¿Cómo están, aficionados del NFL? Bienvenidos sean a una emisión más de Play Action Podcast. Vamos a empezar rápido y tendido porque hay mucho de qué hablar. No es cierto. Es que, pero bueno, antes de decirles por qué creo que no hay tanto, vamos a presentarnos. Yo soy Bernardo, o si fue el burro por delante, me vale un soberano sorbete. Y aquí acompañándome como cada semana y cada emisión de Play Action Podcast. Desde que somos Play Action Podcast siempre hemos habido un episodio de uno solo, ¿verdad?
No.
Que yo recuerde.
Hubo uno, pero después lo compensamos porque sacamos dos esa misma semana.
Tienes razón. Bueno, entonces, pequeño negrito en el arroz. Pero bueno, hoy sí me acompaña Flash.
Aquí estamos dándole duro. Y
como esto se graba en tu casa, pues habrá diciendo que yo te estoy acompañando a ti. Entonces, pudiera aplicarse de cualquiera de las dos formas. Bueno, ayer domingo, sabrá Dios qué día es de diciembre, pero disculpen ustedes, tomé vacaciones y te juro que ahorita sí ando, no me acuerdo si algo pasó hace dos días o hace dos horas. No lo tengo muy en claro. Lo que sí sé es que ayer terminó la temporada regular de la NFL. Y la verdad que si ustedes estuvieron siguiendo muy de cerca toda la temporada y tenían bien claro cuáles eran los panoramas en la semana 16 y de repente los agarró una borrachera de aquellas el viernes pasado o desde el jueves y la cruda mortal no los dejaba ni prender la tele o de plano amanecieron en el torito sus respectivas 48 horas y no se pudieron enterar de nada.
No estaba tan difícil imaginarse para dónde iba más la iguana.
Mira, durante la semana hubo muchos portales. Antes se decía que se le dedicó mucha tinta. Hoy que ya casi todo es digital, pues se dedicaron muchos bytes.
Ah, ok.
Y muchas descargas eléctricas y electrónicas, lo que tú digas.
Yo iba a decir se le dedicó mucha tecla.
Se le dedicaron muchas teclas y muchos sí monitorazos. Analizar los posibles escenarios, que si ganaba este, pero perdía el otro, y que si el criterio de desempate.
Aquí también, híjole.
Sáquense a bañar. Todo comenzaba porque para cualquier escenario y complicación, los que estaban sentados en caballo de hacienda dentro de los playoffs, tenía que perder uno para darle la oportunidad a otro. Uno de esos, el uno con posibilidad de quedar fuera, era Tennessee, y ganó, y en la conferencia nacional era Filadelfia y también ganó. Así es que todo esa, lo que antes hubiera sido tinta y ahora bytes y teclazos que le dedicaron durante semanas, fueron ahora sí que nada más chaquetas sin orgasmo.
Puro pájaro en algón.
Que
aparte les encanta estarle buscando chichis a las culebras y ver qué es lo que pasa si este pierde y luego por acá el coach de este equipo se saca un moco y la porrista del lado izquierdo se tira un pedo. Les gusta sobreanalizar las cosas.
Creo que en esta situación en particular sí obedece mucho a que el aficionado sí quiere enterarse de todo eso. Su equipo, el aficionado cuyo equipo está, digamos, en la siembra 7 u 8, pero que todavía matemáticamente no está eliminado, consume y ve hasta la última posibilidad. Quiere conocer los 7 escenarios milagrosos en los cuales, y si pone a San Juditas de cabeza, ¿y qué más tiene que pasar para que su equipo califique? Bueno, a veces vale la pena porque sí se da que pierda un equipo, que está sembrado 6, que está sembrado 7, que está sembrado 5 y le da esperanza a los que están matemáticamente en vida. Ayer no fue el caso. Si usted vio hasta la semana 16, los 6 que estaban en las posiciones de calificar de playoff en la americana y los 6 que estaban en las posiciones de playoff en la nacional son los que se quedaron. No por el hecho de, pues qué hueva platicar de algo que estuvo sin chiste, la verdad. ¿Qué hueva platicar de una semana si tu primera evaluación y lo primero que tiras en el programa estuvo de flojera? Pero creo que sí vale la pena comentar y analizarlo un poquito porque van varios meses, y estos últimos no han sido la excepción, en que se rumora mucho la intención de los dueños de la NFL, de los dueños de los equipos de la NFL, en que traen otra vez esta idea y están poniendo en la mesa otra vez la intención de expandir la temporada regular. De hoy en día hay partidos en 17 semanas, hay quien quiere que haya 18 partidos de temporada regular, hay quien quiere que sean 17, pero sí o sí suena mucho de dueños que quieren más partidos de temporada regular. Flash, tú y yo lo platicamos hace algunos años viviéndose. La última vez que hizo, también casualmente, se dio cuando estaba a unos meses la renegociación del contrato colectivo de los jugadores, precisamente con los dueños de la NFL. En aquel entonces yo te dije que mi teoría era que era un argumento que querían poner los dueños en la mesa, sin la intención de que se adoptara, pero sí de que cuando ellos aceptaran, ay, bueno, con tal de que tú me des esto, yo no te voy a exigir esos juegos extras, darle un poquito la sensación a los jugadores de que estaban ganando algo en la negociación, sin que necesariamente fuera un punto que ellos quisieran realmente ganar.
Sí, es hasta cierto punto como quererles ver la cara. Ahora sí que, como dices, ganaron algo cuando no ganaron nada. Y aquí hay una cosa que a mí me salta y se me hace sumamente ilógica. Si es que realmente quieren que se expanda el calendario a 18 semanas, a ver, señores dueños, no es lógico. Si ustedes traen ahora esta cruzada en la cual la idea es pues proteger a los jugadores de lesiones, que obviamente se van a dar porque el deporte, la naturaleza del deporte es muy violenta. Entonces, ahí está este asunto de el kickoff a la yarda 25, etcétera, etcétera, etcétera.
La protección a los quarterbacks, a los receptores indefensos.
El detalle es, una semana más, ¿ver? Una semana más de golpes, una semana más de lesionados y una semana más de costos para los equipos que tienen que estar cubriendo los seguros, digo, los costos de
los sueldos. Los viajes, los vendajes, las comidas. Creo que por el lado de los costos, la liga es lo suficientemente solvente como para decir, me vale gorro. También va a ser una semana más de ingresos, de venta de boletos, de lo que tú quieras. Pero sí, por el lado, tienes toda la razón, del lado de la seguridad del jugador. Pero incluso creo yo que no tiene mucho sentido el crear una semana o un par de semanas adicionales, porque los mismos jugadores y los mismos coaches te están diciendo que la misma semana 17, es decir, su juego número 16 en el formato actual, les vale un soberano sorbete.
Sí, muchas veces ya, si ya están calificados, van a descansar a la gente para no arriesgarla.
Y además, no es de que, mira, Baltimore llegó ya calificado y asegurándole el sembrado número uno, entonces puedes entender por qué ellos no les movían ni para arriba ni para abajo ganar o perder y pudieron descansar gente. Además de que jugaban contra Pittsburgh, que también era un hospital, entonces era como poner un poquito más parejas las cosas. Pero los Tejanos de Houston, pudiendo darse el caso de que ellos ganando y perdiendo Kansas City cambiaran las posiciones en los sembrados de los playoffs, prefirieron descansar gente. A la mera hora Kansas City ganó su partido, pero ellos ni siquiera lo intentaron.
Sí, insisto, es un tanto contradictorio este querer aumentar cuando por el otro lado quieres cuidar a tus pues a tus activos, viéndolo desde el punto de vista empresarial, ¿no?
Oye, pero no recuerdo el portal, no me acuerdo si fue Bleacher Report o algún otro, que entre sus principales colaboradores de analistas de NFL dijeron, bueno, va a ver, si fueran a incrementar el número de juegos, ¿en qué formato? ¿Cuál sería tu propuesta para hacerlo? Hubo en especial uno para mí que me pareció muy interesante. De hecho, es el único que me acuerdo. Tan interesante me pareció que es el único que acuerdo. Los demás no. Tiene una falla. Pero a ver, te la voy a comentar para ver si tú me dices si por lo menos en el papel suena interesante o no. La propuesta era, quita dos partidos de pretemporada. De algún lado tienes que también compensar un poco. Es decir, van a ser por cada equipo va a tener 18 partidos de temporada regular. Pero todos los jugadores del roster en máximo pueden estar activos en 16. Para que la carga de golpes, esfuerzo físico y demás sea exactamente la misma.
Eso te da una variación muy interesante y una dinámica bastante creativa. En el sentido de que, ok, ahora me tengo que preocupar no por tener un gran quarterback, sino voy a tener que tener un muy buen suplente. Y si de por sí es muy difícil tener muy buenos quarterbacks, pues el tener muy buenos suplentes también es complicado.
Y no vas a tener que tener un muy buen suplente para tu quarterback, sino para 22 titulares. Sí. Cada uno va a tener que tomar sus dos partidos de descanso. Ahora, ojo.
Ahora, tienes que ver, a ver, en qué momento, ahora sí que pongo a descansar a cada quien.
Esa es la parte más interesante que a mí me parece. Porque mira, también va a haber jugadores, por ejemplo, los acereros con James Conner, que saben que es de cristal y de todas formas 5 o 6 partidos está fuera por lesión. Pues ahí sabes que sigues con tu plan normal, que tienes que tener un suplente porque James Conner de todas formas, aunque no sea por la regla esta, va a descansar sus partidos por lesión. Y obviamente esos cuentan contra los dos que no jugarían en este formato. Pero lo que tú dices es también muy importante. A ver, vamos a pensar que yo soy Búfalo. Sé que el gallo de mi división es Patriotas. ¿Descanso a mis titulares contra Patriotas sabiendo que de todas formas, aunque ellos jueguen, Patriotas va a ser titular y lleva las de ganar? ¿O los juego contra ellos esperando dar la sorpresa, arriesgándome a que después los voy a tener que descansar contra los Jets? Y que a lo mejor el partido que seguramente tenía que haber ganado contra los Jets, ahora quién sabe si lo gane, porque no van a jugar mis estelares. Y a lo mejor salí perdiendo, aunque jueguen mis titulares contra los Patriotas. Y termino también perdiendo contra los Jets porque no jugaron mis titulares. Ahora, tampoco quiere decir que en cada juego tengan que descansar tus 22.
No, locales, o sea, no. No, pero no es lo mismo por decirte. Vamos a ponernos en un plan. A lo mejor no es lo mismo que en un juego. Suponiendo Pittsburgh, tengas a Ben Roethlisberger y de un lado a Schuster, a Smith-Schuster, y del otro lado a Washington, que en un juego a lo mejor tengas a Roethlisberger, pero no tengas a Smith-Schuster y nada más a Washington. O que en una de esas, ay güey, pues sí tengo a los dos receptores, pero no tengo al quarterback. O sea, empiezas a jugar con una serie de complicaciones que, digo, creo que en el papel, pues te dan para ponerte a divertir un rato, pero...
Exactamente, sería muy entretenido por estar al pendiente qué enfoque, qué estrategia, qué plan, en qué momento descansan y en qué no cada uno de los coaches. Casi así como existe la filosofía de la defensiva 43 contra la 34, existirían los coaches que preferirían descansar a todos sus estrellas en un mismo partido y otros que lo fueran dosificando, unos que en un partido descansaran al quarterback, al siguiente al receptor, al siguiente al tackle derecho, al tackle izquierdo, el siguiente bla, bla, bla.
Es que tendría que ser, dependiendo también con quién te vas a enfrentar, entonces ir cuadrando, a ver, y este güey a quién está descansando, dependiendo de eso, es como yo acomodo. Pero
Por un lado, pondría mucha atención del aficionado en el medio de la semana para precisamente ver a quién planean descansar, a quién no, del rival. O sea, tiene su lado realmente muy interesante, muy atractivo, muy...
Sí, pero también es complicar demasiado las cosas, o sea, y digo...
Te voy a decir cuáles son los dos contras que yo le encontré, y créanme, esto no me estoy colgando ninguna medalla, solamente una de las dos contras venía en el artículo, el otro lo saqué yo a conclusión. El primero es muy evidente, ¿qué pasa si tienes que, o sea, llega la semana 17 y no has descansado a tu tackle izquierdo?
Oye, es que...
Pero ya descansaste a tu quarterback. Entonces, tienes que jugar a tu quarterback, pero tu mejor jugador para protegerlo, lo tienes que forzosamente por reglas descansarlo. Estás exponiendo a tu quarterback franquicia porque va a tener una menor protección. Lo estás lesión. Y nadie quiere una lesión para los estrellitas.
Sí, eso tendría que ser así, como que el día que descanse al quarterback, por fuerza tengo que descansar al tackle izquierdo. Por ejemplo,
¿no? Ahora, la otra gran contra que yo le veo, también estás dando 2 partidos al año sin estrellas. Y eso si decides descansarlos a todos en bloque. Pudieras hacer que incluso no esté tu mejor roster durante 6 o 7 semanas de la temporada regular. Y eso la liga no lo quiere.
Es como el problema que tiene la NBA del famoso micromanagement, en el cual... con tal de descansar a ciertos jugadores, pues no los pongo a jugar un día, no sé, el que se me pegue la gana. Pero entonces entra este problema de que el aficionado que pagó por ir a ver al que tú quieras.
Cam Newton, un chavito que es fan y los papás le consiguieron un boleto la temporada. Créanme que mucha gente que va a los partidos de la NFL va a 1 o 2 juegos y haciendo un esfuerzo fuerte por lograrlo.
Sí. Entonces, ¿y no lo ves?
Y no va la estrella al que tú querías ir a ver, pues dices, vaya ni Disney, a su
madre.
Sí,
entonces están viendo la cara de baboso.
Tal cual, ¿no? Entonces, creo que por ese lado están los contras en los que dijeras, ay, por un lado, qué interesante sonó estar eso, pero ¿sabes qué? No, eso no va a pegar.
¿Sabes qué? Me suena a 2 cosas. Esto podría ser posible nada más en 2 escenarios. 1, los videojuegos. 2, el fantasy. Y me recuerda muchísimo a la típica regla de infantil en la cual tienen que jugar todos una cantidad determinada de jugadas en los dos medios.
Medios, sí.
Entonces, no es aplicable para el fútbol americano profesional. O sea, creo que no es ni aplicable al high school, ya no digas niveles más arriba. Ahora, creo que la NFL tiene que ubicarse, güey, no pueden aventar dos juegos más, o sea, porque ya va, el hacer eso va en contra del discurso que intentan promover de estamos cuidando nuestro talento. Entonces es completamente no intrascendente, sino incoherente, pues, o sea, no hay para dónde hacerse.
Yo creo que incluso, de nuevo, si ponen atención en lo que los coaches, en lo que los staffs les están diciendo a los dueños, si quieren modificar la temporada regular, háganlo recortando uno o dos partidos. Habrá quien me diga, oye, ya se jugaron 14 partidos en los 70s y decidieron expandirlo y desde entonces la liga está muy bien. Sí, pero en aquel entonces ya los jugadores estaban ganando mucho en preparación físico-atlética. Hoy en día han llevado tanto al extremo esa preparación que les juega en contra porque están compitiendo también contra atletas sumamente bien preparados en excelencia y por lo tanto están golpeando con gente más rápida y más fuerte. Y hoy en día los coaches en la semana 17 te dijeron, prefiero asegurar que voy a jugar ronda de comodines, pero que antes de esa ronda de comodines le di un partido de descanso a mis jugadores golpeados, a mis jugadores cansados, a mis jugadores estelares, y ya agarrar ritmo a partir de esos playoffs. Porque el desgaste de estas 16 semanas que se jugaban en las mismas 16 semanas que se juegan 40 años después, porque estás golpeando y estás compitiendo y estás persiguiendo y estás tacleando y estás bloqueando a hombres más pesados, más fuertes, más rápidos. El desgaste para los jugadores es brutalmente mayor hoy en día.
Sí. Sí, no hay mucho para dónde hacerse si te quieres ver muy lógico. Si tu alegato es para tratar de, como decíamos, venderle espejitos a los jugadores. Bueno, ok. Ahora, ya será.
Va a llegar el momento en el que cada renegociación, si traen el mismo tema a la mesa, los jugadores van a decir, ya no te la compro.
Sí, por supuesto. O sea, pero ay, mira, híjole. Esperemos que no se llegue a los puntos de la vez pasada en la cual estuvo a punto de una huelga y Obama tuvo que llegar a meterse y decir, o se arreglan o los arreglo. Y esperemos que todo llegue a pacíficas negociaciones, no como la vez anterior. Y si no, habrá que llamarle a los Falcos.
Exactamente, esperemos que no, yo espero que no llegue ese día. En fin, Flash, vamos a llegar al final. ¿Y por qué me quise saltar tanto? No, si habrá de que de los resultados de la semana pasada, vamos rápido, recorrido. Ya les dijimos, no hubo ningún cambio en los 6 sembrados de cada una de las conferencias. Sí hubo un pequeño switch en la conferencia americana. Y fuera de eso, creo que de los resultados, tal vez será en el tema en el que ahondemos. El resto, no hay mayor cosa para ahondar más. Por ejemplo, que en Tampa Bay los bucaneros perdieron 28-22 ante los Falcons. Dato curioso, el primer pase del contrato de novato de Jameis Winston fue un pick six. El último pase que jugó Jameis Winston con su contrato de novato contra Atlanta ayer en tiempo extra, un pick six.
Híjole. Sí, la verdad, creo que es un quarterback que va a agarrar chamba, pero de suplente en alguna parte.
Hay reportes que él espera firmar un contrato por 30 millones de dólares al año.
Ay, sí, yo espero
yo,
que...
Yo lo que cuando... Mi reacción al leer eso fue, dije, este güey tomó de la misma cantimplora que Antonio Brown.
Sí, güey, yo estoy esperando que Scarlett Johansson y Anne Hathaway me inviten a una orgía, güey. O sea, hay que ser coherentes.
Ahora, en el partido que sí hubo una sorpresa y que hubo cierto cambio en los playoffs, Miami se metió a Foxborough y puso a los Patriotas de espaldas a la pared y los remató ganándoles 27-24.
Sí, y creo que esta es la versión más, ahora sí que derrotable de los Patriotas que hemos visto en mucho tiempo, ¿eh?
Mira, hay gente que dice que los Patriotas tienen a toda la liga justo donde la quieren, cuando la liga piensa que los Patriotas son derrotables. No estoy tan seguro en esta ocasión. Creo que en esta ocasión sí son. Y por más de que enero sea su momento ideal, sea donde están mejor concentrados, donde Belichick prepara más los detalles, donde bla, ble, bli, blo, blu, hay una cosa que es innegable y es la falta de playmakers en esa ofensiva.
Sí. Entonces, ahora, mira, en cuanto a Tennessee, yo sé que habíamos dicho que el equipo que pasara de sexto es uno y fuera. Lo más probable es que sí sea. Pero creo que sí, el que más probabilidad tiene de salir adelante es Tennessee.
Sí, por entonces, supuesto. Era el, como lo dijimos hace 8 días, es el equipo que tiene... para brindar más nivel a los playoffs.
Sí, ahí está Henry, la verdad es una maquinita ese cuate. Tannehill, pues misteriosamente está jugando muy bien, ¿sí? Y la defensiva, pues ahí está, o sea, no es la cosa más sorprendente del mundo, pero sí, creo que son los que pueden meter en problemas a sus Patriotas. Ahora,
oye, vámonos a los Titanes.
Le ganó 21-19 a Minnesota. Minnesota, pues, pura batea de babas. De repente da una de cal y una de arena. Ahora sí que
se comporta como raza y luego como lameloide.
En Kansas City, los Chiefs despiden prácticamente a Philip Rivers del equipo de los Chargers. Por ahí se especula que incluso de la liga. Ganándoles 31-21. Y al final del encuentro hubo un detalle que a mí me gustaría platicar más a detalle, pero en la segunda mitad de este episodio de Play Action Podcast, mi estimado Flash. ¿Sí dije el marcador final?
31-21.
A favor los Chiefs. Okay.
Después los Packers saquearon de último segundo un juego por 3 puntos, que se les complicó. Ahora, creo que también ya la atención de los Packers estaba en otra parte y no tanto en los Leones.
Y mal debido, porque si ellos no hubieran sacado el partido en Detroit, estarían ahorita preparando su partido de ronda de comodín.
¿Sí?
En lugar de los Santos. Pero bueno, sí, como dices, ya de últimas se pusieron las pilas y como al final y al cabo el rival era Detroit, les alcanzó para ganar.
Ahora, soy honesto. Híjole, creo que, digo, así es la vida, pero en este momento yo te diría que es mejor equipo Nuevo Orleans que Green Bay.
Yo también creo eso.
O sea, siendo que yo no oculto mi preferencia como quarterback a Aaron Rodgers, creo que es mejor quarterback que Drew Brees, y mira que son palabras muy mayores.
Sí.
Pero en general el equipo está mejor engranado. Es
que, retomando tu ejemplo de quién de la orgía, güey. ¿Quién es mejor que te toque de pareja en la orgía? ¿Si Scarlett Johansson o
Anne Hathaway?
Anne Hathaway, no, pues la verdad que la que sea, te sacaste la rifa. Sí, entre esos dos quarterbacks, dos grandes, pero bueno, tú tienes una preferencia por Aaron Rodgers.
Play Action Podcast, el mexicano con orgías.
Deberíamos de hacerlo más seguido, por supuesto. Vámonos al estado de Ohio, donde Cincinnati logra su segunda victoria del año a manos de los Browns de Cleveland. Un caso, ya lo platicaremos en otra ocasión, pero bueno, hay muchos detalles alrededor de los Browns este año, más allá de los que hemos ya platicado semana a semana, pero muchos más, que dices esta franquicia en serio que no encuentra la forma de cómo operar. En fin, en Carolina, mi estimado Flash,
42-10 se dio el resultado a favor de los Santos, y las Panteras, pues que se den por bien servidas que pudieron anotar 10 puntos, porque después nos vamos hacia Buffalo, en donde, hazme el favor,
los Jets le pegan 13-6 a los Bills. De nuevo, los Bills ya estaban calificados a playoff, sabían que la posición 5 era la suya, no podían mejorar a la 4, no podían caer a la 6, entonces realmente les valió un sorbete.
Sí, pero hijo, aún así perde con los Jets, pues es
cállate, que Pittsburgh perdió con los
Jets. Los Raiders también y bien feo. Los Raiders también y bien feo. Luego, en Los Ángeles, pues los señores de los carneros, los Rams, terminaron ganando 31-24 sobre Arizona, que pues bueno, pues, se despidieron con una victoria al menos, pero una temporada más que decepcionante para los carneros después de haber llegado al Super Bowl el año pasado.
Oye, en Denver, los Raiders se metieron a la casa de los Broncos, perdieron 15-16. Me llamó mucho la atención hace rato que me comentabas, hubo mucho disgusto por la actuación de los oficiales. Yo, honestamente, siempre estoy al pendiente de redes, no nada más de lo que pasa y de lo que se comenta con Pittsburgh, sino en general de la liga, y yo no escuché nada ni me enteré.
Mira,
a lo mejor soy más yo en este tema, que ya confesé de que no sé si algo pasó hace 2 horas o 2 días, pero no lo sé.
Mira, al final Gruden se la terminó jugando por ir a ganar, no le salió, estuvo bien. Yo prefiero eso a que sea un coach timorato, y es hay cosas que yo no entiendo por qué critican tanto a Gruden. Creo que ha hecho una gran chamba. Oye, el año pasado ganó 4 juegos, este año ganó 7. La lógica dice, oye, si la próxima temporada me mantienes ese progreso, pues vamos a ganar 13 juegos, güey, está de pelos. O sea, no tengo ni media bronca, ¿no? O sea, bueno, el asunto es que pues 15-16 fue el marcador a favor de los Broncos. Y sí, hubo por ahí bastantes quejas en contra del arbitraje. De hecho, sí he visto en muchos, muchos lugares el que, pues, echaron mano negra, pues. Pero también, seamos honestos, no puedes decir, híjoles, la temporada se echó a perder por un solo juego. La fase final de la temporada de los Raiders fue catastrófica.
Sí, mira, además, si los árbitros hubieran querido interferir en un partido, hubiera sido en uno con implicaciones directas de playoff, como el que se dio en Nueva York cuando los Gigantes recibieron a Filadelfia, y contra la sorpresa de muchos, yo incluido, los Gigantes llevaban el partido empatado en el tercer cuarto.
Sí, se despegaron las Águilas con un gol de campo y ya después no miraron para atrás, pero sí hubo un momento en el que los Vaqueros sí tenían prendida su veladora.
Y con razón, pero en fin, Filadelfia gana 34-17 y se hizo del último lugar de cara de playoff. Un último lugar curioso, porque normalmente cuando dices el que arañó el último lugar, quiere decir que calificó de 6. No, las Águilas como campeones de división van a ser número 4 y van a recibir un partido de playoff en
casa. Aún así, son el peor equipo de la Conferencia Nacional.
No, güey, no, los Cardenales son peores, güey.
No, de los que pasan, güey, de los que califican a playoff. De los
calificados, puede ser que sí.
No, pues bueno, el récord de eso te lo dice.
El récord te lo dice, es muy cierto. En Jacksonville, un partido donde los Colts pensaba que tenían más para ganar, pero al fin y al cabo a nadie le importaba ese partido. Tal vez a Doug Marrone, porque al haber ganado 38-20, pude argumentar para que le den chance un año más. Y bueno, es lunes a las 6 de la tarde y todavía no lo han corrido, entonces a lo mejor le está funcionando esa victoria.
En Houston, Tennessee se despachó con la cuchara grande, como decías, ya también viendo el hecho de que Houston ni siquiera tenía en el terreno. Y que de hecho, la noticia es que posiblemente regrese J.J. Watt para la siguiente semana.
Desde mediados de la semana se empezó a correr el rumor de que él estaba preparándose para estar de regreso en los playoffs. Vámonos a Dallas, precisamente donde decías los Vaqueros tenían prendida la veladora. Les sirvió la veladora para ganar, veladora 47-16. Pero mira, la veladora les pudo haber dado 80 puntos. También estaban otro resultado en Filadelfia, si no sé. Los Vaqueros estaban bien, ojo, para llamar la atención. Lunes 6 de la tarde y todavía Garrett sigue siendo oficialmente el head coach de los Vaqueros.
Sí. Ahora, se dice que Washington, bueno, ahorita platicamos de eso. ¿Por quién puede ir? Lo que me da mucho gusto de la derrota de Washington es Bill Callahan.
En Baltimore, los Cuervos recibieron a los Acereros y aunque Pittsburgh necesitaba de ellos ganar para esperar un milagro en Houston, los Cuervos fueron mucha pieza. Pittsburgh, sin Ben Roethlisberger, no tiene ni un ápice de explosión ofensiva y perdieron 28-10.
Creo que hay dos cosas a resaltar aquí. Ya lo hemos platicado, el trabajo de Tomlin, el mantenerlos vivos hasta la última semana con el hospital que tenía, es de aplaudirse. Y el otro detalle es, a Pittsburgh le urge tomar un quarterback o conseguir un quarterback en el off-season para suplir a Roethlisberger, porque aunque él dice que va a regresar el próximo año, pues sí, pero estamos hablando de una generación que ya se va. O sea, Rivers ya va para afuera, Manning ya va para afuera, Roethlisberger es un jugador que a mí me gustaría ver durante muchos, muchos, muchos años, pero la verdad es que ya el tiempo le empieza a ganar.
Y no sé si hayas visto los partidos de los Acereros esta temporada, Flash, pero estuvo muy cercano al equipo, precisamente con la intención de ya fuera Rudolph o de fuera Holtz, estar como que coachándolo, siendo su mentor como jugador, pero lo pasaba, estaba en cada partido en la banca. El tipo se ve que ha ganado unas 30 o 40 libras.
Sí, se ve bastante más cachetón. Entonces,
bueno, no sé si la rehabilitación le vaya a dar para bajar ese peso y estar en forma. La realidad es que, mira, si eso se da, si él regresa en forma y en condiciones, creo que tiene 1 o 2 años todavía. Uh-huh. Y entonces Pittsburgh debería estar preocupado nada más de tener un suplente, que tal vez yo creo que Hodge sí puede ser un suplente en esta liga, un buen suplente, pero definitivamente... al que le va a entregar la estafeta Roethlisberger una vez que se retire, no es ni Rudolph ni Hodge, No, al menos de que los aceleros piensen ser el apestoso de la liga durante 5 o 6 años.
Sí, no, no, no. O sea, tienen que hacer algo y ahí entra el trabajo de escauteo de Pittsburgh para reclutar a alguien, ¿sí? Porque incluso dentro del talento que va a quedar disponible, pues no hay mucho de dónde escoger. Esa es la verdad. Pero bueno, y ya
para... En el último partido, eligieron mucha laraca y bueno, pues hay que promover, hay que intentar vender para que la gente vea el partido. No fue el último partido de la temporada, fue el último partido del año y fue el último partido de la década de los 2010. ¿Sí? Seattle recibió a San Francisco y perdió, le regresaron la derrota en casa a los 49ers 26-21 y con eso San Francisco se quedó con el sembrado número uno de la Nacional, mandó a Seattle a jugar de visita prácticamente todos los playoffs, o sea, tendrían que jugar contra Minnesota el campeonato de la Nacional, lo cual creo que no se va a dar, es muy poco probable que se dé para recibir un partido en casa, si es que mandan a Seattle a todos los playoffs a jugarlos de visita, creo que son un buen visitante, creo que Seattle sigue siendo un rival de cuidado.
No ha perdido en el camino, no ha perdido como visita, o sea, sus tropiezos, bueno, hay que ver el de Arizona la semana pasada, no recuerdo.
Yo tampoco no lo sé.
Pero te aseguro que a lo mejor fue un partido el que perdieron de visita. Sí. Y por lo general fueron más sólidos ahí que en Seattle.
Sí, entonces San Francisco en el único otro partido que los dos llegando ya a playoff calificados, pero que definía el sembrado número uno y quién descansaba y quién no, San Francisco salió ganón y pues bien por los Niners.
Pues ahora sí que pues se lo ganaron.
Exactamente. Mi estimado Flash, ¿qué más querías platicar para este episodio?
Rápido, ¿a quiénes han echado para afuera? Y bueno, Jay Gruden, pero Jay Gruden ya tenía mucho rato que lo habían echado para afuera, ¿no?
Sí, bueno, saben todos los aficionados que el primer lunes después de terminada la temporada regular, sobre todo desde hace... ¿Cuántos años tiene que eliminaron el último Monday Night?
No, desde que yo tengo memoria.
No, tiene tanto, sí, ¿no?
Sí, mira, yo te puedo decir... Mira, me puedo ir hasta el 91. El 91 ya no había. Y te lo aseguro.
Lo voy a buscar y te aseguro que en los 90 había Monday Night en la última semana.
No,
pero bueno.
No, nunca ha habido. Yo te aseguro que no.
Bueno, es sabido... Desde los 90 o un poquito más para acá, quien sea quien tenga la razón, será acreedor de una cerveza disparada por el otro, pero siempre los lunes después de terminar la temporada regular es el día en que empiezan a correr a los coaches.
Famoso lunes negro.
Lunes negro. Y comenzamos este review del lunes negro. Sí, con uno que está aquí porque se tiene que nombrar, ¿no? Pero Jay Gruden ya estaba semanas con anticipación fuera de Washington.
De hecho, bueno, John Gruden creo que digo... Jay Gruden tiene más pie dentro de los Raiders como asistente, como coordinador ofensivo que otra cosa, ¿no?
Ahora, yo creo que en la organización de Washington había tanta rabia y tanta envidia y tantas ganas de todas formas correr a alguien, quien sí corrieron fue a su gerente general, güey.
Ah, hoy, sí.
Pero bueno, ni hablar.
Oye, después, al que sí le dieron las gracias, y creo que era más que justo, fue a Freddy Kitchens de Cleveland.
Yo también creo que mostró una total incapacidad para controlar un locker lleno de estrellas, para incluso mejorar el nivel de su quarterback.
Yo te diría un locker lleno de egos, no de estrellas.
También de egos, sí, de estrellas con egos sobre todo. Creo que también mostró mucha inmadurez en muchas adversidades y muchos caprichos que se montó en su macho de y volveré a usar la playera de Pittsburgh, Finn, Start, y lo que sea. Pero de todas formas, los Browns al correr esto, le están dando para iniciar su carrera al que ellos creen que es su quarterback franquicia, 3 coaches en 3 años para Baker Mayfield.
Es que sí, ahí caes en un problema muy fuerte para cualquier quarterback y me voy a ir a 2 quarterbacks que siempre tuvieron, uno siempre ha tenido o hasta hace poquito ha encontrado ya un poquito de estabilidad, pero no lo había tenido. Y el otro, uno que nunca la tuvo. Derek Carr, su mejor temporada fue en el 2016. ¿Sí? Y la verdad ahí le cambiaron después otra vez al coordinador ofensivo y fue cuando se descarriló todo el asunto hasta ahora que Gruden toma las riendas del equipo. ¿Sí? Pero siempre había tenido un coordinador distinto en cada año, ¿sí? No te da estabilidad. Y otro que me acuerdo, y tú me vas a dar la razón, creo yo, no estoy diciendo que fuera a ser el Joe Montana, pero creo que era un quarterback que tenía mucho por desarrollar y él, ese constante cambio de coordinador ofensivo nunca lo dejó crecer, era Cordell Stewart. Era año tras año tras año. Bueno, hubo uno, no recuerdo quién era, que hasta le quería prohibir correr. Entonces, no puedes, cuando uno te dice, sí, haz esto, y al siguiente año te dicen, haz esto otro, y apréndete esto nuevo, olvida lo que ya sabías. No puedes mantenerte en un mismo nivel.
Hay una pequeña gran diferencia. No me acuerdo del detalle de todo ese carrusel de coordinadores ofensivos que hubo en Pittsburgh. Sí me acuerdo de uno que en el año más exitoso de Cordell Stewart, incluso en el que llega a ser quarterback del Pro Bowl, Mularkey era el coordinador ofensivo, y a Mularkey no es que lo corran los acereros, es que hizo tan buen trabajo en la ofensiva de Pittsburgh ese año, que no recuerdo si fue Bills o quién fue que le ofreció el puesto de head coach, y bueno, se dio porque la rotación se dio porque le ofrecen un puesto de head coach, pero aquí, ni siquiera por la intención de darle una estabilidad o continuidad de 2 años a tu quarterback, el dueño de Cleveland, que ojo, con todo lo que puedas hablar de Freddie Kitchens, en un año decidió correrlo, cuando a Hugh Jackson, después de un 0-16, le dio continuidad, después de un 1-15, le dio continuidad, y a Freddie Kitchens en el primer año no le da la oportunidad de ver si madura del año 1 al 2, lo corre, y bueno, los Browns son los Browns por algo, ¿verdad?
Sí, bueno, para dar risa.
Otro que ya sabíamos que había sido despedido fue Ron Rivera de las Panteras de Carolina. Uh-huh. Hay muchos rumores que dicen que no va a pasar mucho tiempo desempleado, lo asocian fuertemente a los Redskins. Rivera me parece un buen coach, pero se va a ir a meter a la boca del lobo.
No es fácil ir a trabajar para Snyder, exacto. Y sobre todo que tienen que entender que tienen que ir por un proceso de reconstrucción que por angas o mangas ya ha durado demasiado. Y creo que puede pasar lo mismo que a lo mejor le pasa a equipos como los Raiders, que mucha gente quiere ya resultados inmediatos cuando eso es imposible. Sí, o sea, con los Raiders yo lo veo que poco a poco con Gruden, este es su segundo año, se mejoró, todavía falta mucho pero no hay recetas mágicas, o sea, no hay nadie que llegue y tilín, 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 y ya somos contendientes al Supertazón después de ser una baba de perico el año pasado.
O los años pasados, pero en fin, la última víctima de este Monday, de este lunes negro, Pat Shurmur, que en 2 años tuvo un récord de 9 ganados, 23 perdidos, difícil de defender con ese récord.
Sí. Oye, la sorpresa es que en este momento, pues Jason Garrett sigue siendo el coach de los Vaqueros.
Hay un tema con Garrett. Si bien muchos esperarían que incluso lo corrieran, Garrett coachó todo este año en su último año de contrato. Su contrato vence el 15 de enero. Entonces, hay especulaciones de que Jerry Jones, más que correrlo, simplemente va a esperar a que expire y no renovarlo y empezar a buscar por otro lado.
Ahora sí que, al fin y al cabo, somos cuates. Entonces, en vez de correrte, pues ya, se acabó, hasta aquí llegamos y punto. No, no me suena descabellado porque le ha tenido mucha consideración.
Pone en desventaja a los Vaqueros para la búsqueda del siguiente head coach que esté dentro de la elite. Ya dijimos que Ron Rivera es casi casi un hecho que está agarrando trabajo el mismo Monday, Black Monday. Pues, si se espera para el 15 de enero, ¿a quién va a agarrar Jerry Jones para sustituir a Garrett? Es la principal desventaja que le veo. Pero bueno, en fin, cada billonario desperdicia sus billones como quiere, Flash. Tú y yo, que somos simples mortales, no nos queda más que mencionar que también Doug Marrone, no se sabe qué vaya a pasar con él en Jacksonville. De nuevo, pareciera ser, ya ves que de repente hay dueños de contentillo, entonces la última semana a ver conseguir una victoria, tal vez le salva la chamba un año más.
Oye, vámonos a otro tema, uh-huh. Y tú fuiste el que lo pusiste sobre la mesa, y, híjole, dicen que hay que saber perder, pero creo que también hay que saber ganar, y hay que saber ser, pues creo que también humilde en la victoria, así como en la derrota, y hay equipos que nos muestran que definitivamente, pues no saben ganar y sacan lo naco.
¿Por qué decimos esto? Bueno, ayer no era un secreto que era muy probable la visita de Philip Rivers y los Chargers de Los Ángeles fuera probablemente el último partido de Rivers en la NFL, probablemente, pero sí, muy probablemente el último partido de él con la escuadra de que le quiero seguir diciendo San Diego, pero no, entonces los Chargers. Era su último partido en la escuadra de los Chargers y visitaron a los jefes de Kansas City, un rival de división al que enfrentó durante cantidad de años, 15, 16 años, del 2004 a la fecha, dos veces por año. Y los Chiefs lo despidieron con una compilación ya en el último cuarto, mostrado en la pantalla gigante del estadio Arrowhead, con todas las intercepciones que los Chiefs le hicieron a lo largo de su carrera.
Hay dos cosas que yo quiero...
No, hubo más, como 20 intercepciones, yo creo. Ahí hay
No sabes qué tiene más Rivers, si hijos o intercepciones. Pero, no. Fíjate que hay dos cosas. Uno, la serie Rivers contra los Chiefs, la ganan los Chiefs por un partido. O sea, como que también no es de eches tantas campanas al vuelo cuando realmente ganaste por un solo tiro, ¿no? Ahora, la otra es, a ver, en buena onda, vamos a ser honestos. Y mira que Rivers es un tipo que no me cae bien, pero la franquicia de los Chargers mientras Rivers estuvo ahí fue más trascendente que la de los Chiefs. O sea, ¿de qué se vanaglorian? ¿De qué se burlan? Perdón, él estuvo más cerca de llegar a un Super Bowl en más ocasiones que los jefes. Entonces, no te puedes burlar.
Mira, cuando decías hay dos cosas, yo pensaba que te referías a una de estas, entonces realmente hay tres cosas. También, a lo largo de su carrera, Philip Rivers es de todos conocidos que fue un trash talker y burlón de lo peor.
¿Sí?
Entonces, no dudo que haya sido una forma de regresarse con el último disparo, pero también creo que precisamente al tratarse del último disparo en la despedida de un jugador, que bien o mal, incluso la grandeza de una franquicia se da en la grandeza de sus rivalidades y de los rivales a los que enfrenta y a los que derrota. Burlarte de él en esa forma, en el último partido en que tú lo ibas a encontrar y en el cual él ya no iba a tener una forma de revirarte la burla, de hacerte algo a encontrar, sí se me hizo muy poco gusto.
Sobre todo porque, a ver, o sea, no, ni siquiera necesitas recurrir a esa burla porque tú vas a playoff, él no va, le estás ganando la serie, ahora sí que, o el enfrentamiento equipo quarterback de toda la historia, por un juego si tú quieres, pero ok, ¿sí? Entonces, no necesitas recurrir a la burla. Los números hablan y lo que está pasando en este momento habla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué llegar a ese punto? O sea, si es muy bajo, si lo hubiera hecho el América, lo hubiera hecho, no sé, algún equipo de el Boca, uno de esos equipos de cuarta, sí, de cuarta, dije, si se ofendieron, perdón. No, así que esa era mi intención. No me extraña. Así como alguna vez los nefastos del Boca sacaron una playera que decía gracias por seguir participando tras ganar la Libertadores. No me preguntes por qué es eso. Es soberbio, es odioso. Y lo que están haciendo, lo que hicieron los Chiefs es de esa calaña. Es como los Patriotas hace un par de años poniendo a la venta los boletos de campeonato de la Conferencia Americana desde la semana 1 de la temporada regular.
Sí, es odioso. Y también está el tema de si lo hiciste como una respuesta porque durante los años de burlas, de taunting, de trash talk, de Rivers, pues ¿por qué te pones al nivel que te molesta? ¿Por qué te rebajas al nivel que dijiste esto se me hace tan vil que me voy a vengar? Pues véngate con clase. Hay sí, formas exacto. Muy elegantes.
Sí.
Le llaman dar cachetada con guante blanco. Pero, y sobre todo que yo también tenía en ese estándar en general a los equipos de la NFL con mucha más clase, por ahí se cuela algún barbaján como Snyder y no sé qué pudieran hacer los Redskins en una situación así, en un último partido contra los Vaqueros o contra las Águilas de Filadelfia, pero en general creo que sí, la clase entre los equipos, entre franquicia a franquicia en la NFL, yo no sabía, no puedo recordar, intento y no puedo ubicar donde una franquicia se haya burlado de otro equipo o de otro jugador de un equipo rival con el cual tuvieron una rivalidad bastante fuerte por ser rivales de división. Y sí, creo que terminan por rebajarse a la calidad de burlón que tal vez era la intención era revirarla.
Mira, es del tamaño de calaña de Hollywood Henderson Y ya lo he dicho varias veces, creo que lo comenté en algún momento cuando nos llamábamos de otra forma. Cuando después de ganar el Supertazón 12, se está limpiando el sudor y la cola con una banderola de los Broncos. ¿Qué dices? Uy, ¿qué naco eres, güey? O sea, eso es de gente baja. Lo que hace Cliff Harris en contra de los Acereros en el Supertazón 10. Eso es de gente...
Lo que hizo Hushmanzade limpiándose las botas con una toalla terrible.
Sí, bueno, lo de Randy Moss cuando simula bajarse las fundas, ¿no? Y hacer caca en el poste. Es de ese tipo de nacadas.
Sí, los jefes realmente me sorprendieron para mal, pero en fin. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de actitudes? ¿Qué opinan sobre todo de que las haya tomado una franquicia a nivel organización para burlarse de un jugador rival? Déjenoslo saber. Si ustedes dicen que ya llegaron al final del programa, ¿por qué no hablaron nada de los playoffs? No lo hicimos porque en esta misma semana vamos a comentar en otro episodio que vamos a publicar a finales de esta semana. Ténganlo por seguro que antes de que comience la ronda de comodines el próximo sábado, vamos a comentar nuestro análisis y nuestros puntos de vista sobre cada uno de estos enfrentamientos, pero no nos vamos a despedir sin por lo menos decir cuáles van a ser, cómo quedaron los de cara a los playoffs. Rápido, mi estimado Flash, conferencia americana, descansan.
Descansan tanto los Chiefs como los Cuervos de Baltimore.
En la Nacional descansa San Francisco y Green Bay. Uh-huh. Y se van a enfrentar en ronda de comodines en la Americana, los Patriotas recibiendo a los Titanes de Tennessee. Uh-huh. Y los Tejanos de Houston recibiendo a los Bills de Buffalo. Creo que posibilidad de sorpresa en este último encuentro más que en el otro. Uh-huh. Y por el lado de la Nacional, los Santos de Nueva Orleans recibirán a los Vikingos de Minnesota, si no me equivoco.
Es que sí, a lo que voy es, está interesante porque tiene sabor de venganza ese...
Ya hace un par de años, ¿sí? ese milagro en Minnesota. Y por el otro lado, las Águilas van a recibir a los Halcones Marinos de Seattle, que de nuevo, no creo que haya capacidad de sorpresa aquí, porque más bien, lo que me sorprendería es que los Seahawks no fueran favorecidos en este encuentro de playoff.
Sí. Ahora, a mí lo que me parece interesante y a ver la motivación que logra generar Sean Payton hacia sus Saints después de 2 años consecutivos quedarse en el camino de maneras muy amargas. A ver qué pasa.
A ver qué pasa. El camino no es corto para ellos. Va a tener que ser de 3 partidos más el Supertazón si es que quisieran despedir a Brice o al menos llevarse el campeonato al final de este año. Por lo pronto, ahora sí es momento de despedirnos. Esto fue Play Action Podcast. Escúchenos y estén al pendiente esta misma semana. Suscríbanse al podcast para que se enteren cuando salga el siguiente episodio. Ya lo dijimos, con el análisis previo a los encuentros de la ronda de comodín en la NFL. Disfruten a los que les quedan de vacaciones. Nos escuchamos el próximo año.
Y este fue el último podcast de la década, mano.
Hasta luego.
Adiós.